Hoy continuamos con nuestra serie titulada Predicadores Invitados. Y por esa razón tenemos esta mañana con nosotros a un predicador invitado llamado Kevin Miller. Pero nuestro hermano Neil Ortiz, el pastor asistente aquí en el Calvario, hace la presentación del pastor Kevin Miller diciendo: este pastor salió de aquí. Fue un pastor que pastoreó a la escuela preparatoria, pero el Señor lo llevó a pastorear una iglesia en la iglesia Calvario en Clarksville, Tennessee. Allá están obrando ellos como pastores en aquella iglesia, nuestro hermano Kevin Miller y su esposa. Por favor, démosle la bienvenida con un aplauso muy caluroso a nuestro hermano pastor Kevin Miller. Se oye el aplauso, todos contentos, y nuestro hermano Kevin Miller entra diciendo: buenos días, abran sus Biblias al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, porque es donde vamos a estar estudiando esta mañana. Como ustedes notarán, mi voz está un poquito dañada, algo sucedió. Ayer al despertar por la mañana sentí que mi voz no estaba completa, me sentí un poco tímido. Pero ahorita tengo suficiente voz para poder hablar. Ayer estuve en el servicio del retiro de matrimonios por la mañana, el viernes y el sábado. Y de ahí me vine para estar aquí esta mañana con esta iglesia de Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Dios es muy bueno, me ha ayudado a mantener mi voz y voy a continuar. Espero que el tono de mi voz no sea el que ustedes esperan. Así que vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te doy gracias que me permites estar aquí esta mañana. A un ambiente hermoso al que yo experimenté por mucho tiempo acá en Albuquerque, en este pueblo y en esta iglesia llamada Calvario de Albuquerque. Padre Santo, venimos a tu presencia para estudiar tu palabra, y la escritura lo dice que tu palabra es como una espada de dos filos que limpia y penetra a lo más profundo. Así que, Padre Santo, esperamos que no solamente abramos nuestras Biblias, pero que tú también abras nuestros corazones para recibir tu voz. Padre Santo, háblanos y dinos lo que debemos de hacer. En el nombre de Jesús, amén. Mi familia y yo hicimos un viaje a San Luis, Missouri, con los niños. Mucha gente en estos años viaja a diferentes partes. Si ustedes han viajado con los niños en un automóvil, van a oír estas expresiones de los asientos de atrás que los niños están diciendo el uno al otro: papá, mi hermanita me pegó. Mamá, mi hermanito me pegó. ¿Qué tanto más? ¿Cuánto más para llegar? Esa última palabra es la que oímos más y es la que vamos a utilizar. Esa expresión que muchos decimos, esta expresión que se ha hecho por miles de años cuando vemos y vemos los noticieros y muchos otros magazines que dicen: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por tanta adversidad que vemos en nuestro mundo, ¿hasta cuándo más, Señor, vas a continuar que este mundo enfermo continúe? Este mundo de maldad continúa. Así que es la pregunta que hace el profeta Asa: Señor, ¿hasta cuánto más vas a reprender a este pueblo? ¿Acaso continuaremos por tanto? El Salmo 94 también dice, y verso 3, Señor, ¿hasta cuándo el maligno va a continuar obrando? ¿Cuánto más? Y en el Apocalipsis capítulo 6 y verso 10 también el Señor está diciendo, cuando se refiere a la tribulación, la misma pregunta surge. Apocalipsis 6, 10. Todos claman a una voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que esta expresión nos lleva a pensar al fin de los tiempos. ¿Cuánto tiempo nos queda en la tierra? Entonces, esto nos lleva a entender que un día, no muy lejano, todas estas cosas tendrán fin. Y Mientras tanto, nosotros los creyentes estamos bien. Nosotros tenemos esperanza en la resurrección. Nosotros tenemos la esperanza en el rapto de la iglesia. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis y capítulo 20, no es el fin de la Biblia. El fin de la Biblia llega al capítulo 28. Pero vamos a hablar del fin del mundo como nosotros lo conocemos. Este es un tema medio amargo porque no nos gusta oír que este mundo va a llegar al fin. Pero nosotros los creyentes sabemos que este pecado se tiene que acabar porque está en el plan de Dios. La pregunta es, ¿cómo vivirás tú hoy con el concepto de que sabes que este mundo va a tener fin? Porque en realidad nosotros debemos de estar viviendo de una forma diferente, sabiendo que esto todo va a tener un fin. ¿Cómo vamos a vivir nosotros con el conocimiento de que esto va a tener un fin? A veces que la gente se siente tímida cuando leemos del libro de Apocalipsis. No sientan temor, es la palabra de Dios. Y este es lo que vamos a leer, es una aplicación muy práctica. Vamos nosotros pues a ver un repaso al libro de Apocalipsis para ver cómo llegamos al capítulo 20. En el capítulo 4 toma lugar el rapto de la iglesia. Juan nos habla de que él ve el rapto, el levantamiento del pueblo de Dios, y nosotros los creyentes vamos y nos encontramos con Cristo en las alturas, en las nubes. El evento que sigue en el programa profético de Dios. En el capítulo 6 hasta el verso 18, ese llamamos lo que llamamos el periodo de la tribulación. Un periodo de 7 años de mucho dolor en la tierra. También habrá salvación en la tierra. En capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de gran cantidad de personas que se entregan al Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación. Gracias a Dios por todo esto. En el capítulo 19 vemos la segunda venida de Cristo. Cristo viene a la tierra para juzgar con poder y para establecer su lucha contra el anticristo. Por eso es que en el Salmo número 2 dice que la tierra, muchos se van a unir contra Dios y contra su santo. No es ninguna batalla, no es nada que atemorice al Señor. Aunque en Apocalipsis vemos muchos escenarios que parecen ser que son dolorosos, pero nosotros los creyentes no tenemos que preocupar, porque nosotros sabemos que Jesús nos va a levantar, nos va a llevar al cielo. Así que en el capítulo 20 de Apocalipsis comienza los eventos futuros, los eventos del milenio. Es un periodo de 1,000 años, literalmente, de los años que nosotros conocemos, donde Dios va a venir a juzgar y reinar en la tierra. Durante este periodo de tiempo, de acuerdo al capítulo 20, Satanás ya no va a poder obrar. Y muchos otros pasajes en la Biblia nos hablan de que Satanás va a llegar a un estado de que ya no podrá funcionar. Así que habrá paz en el mundo por este miliano. Milenio. La tierra será un lugar excelente para vivir. En otras palabras, ustedes que anhelan andar en Disneylandia, esto es algo mucho más hermoso y más bonito. Esto quiere decir que los habitantes del milenio van a disfrutar de 1,000 años de paz. En el capítulo 20 y verso 3, quizás donde se termina el verso 20 nos dice: y después de esto debe ser desatado Satanás por un poco de tiempo. La pregunta que muchos se hacen cuando leen que Satanás será suelto, ¿por qué? ¿Por qué no mejor continúa atado por un poco más de tiempo? ¿Por qué es que necesitan ponerlo en libertad? La respuesta que vamos a ver es que Dios todavía tiene un propósito final para Satanás en la tierra antes que lo lance al lago de fuego. Con todo y que Satanás tiene cierto poder, pero no es no todopoderoso. Está bajo la dirección y poder de Dios. Dios lo está usando por un periodo de tiempo para, de esta forma Dios quiere comprobar que es Dios el que tiene todo poder. Vamos a leer en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 7 en adelante, para ver el último intento de Satanás. En primer lugar, en Verso 7 dice, cuando los 1,000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Obviamente, ustedes están pensando, ¿qué está sucediendo aquí? Naturalmente que las personas que estamos en el cielo son los santos del Antiguo Testamento hasta el tiempo de la iglesia que fue levantada en el rapto. Son los que vendrán con el Señor Jesucristo para estar y reinar en el milenio. Así que todos los que están durante el milenio es gente creyente. Los que ya vinieron, venimos del cielo, y los que van a estar en el milenio, que ahora son gente convertida. Así que la pregunta que muchos se hacen, ¿a quién va a engañar el diablo? Entonces, este grupo que se presenta es un grupo que continúan reproduciéndose en el periodo del milenio. En ese tiempo van a poder todavía aceptar al Señor Jesucristo, y por eso es que Jesús está como rey. Así que Jesús está en el trono blanco y ahí está juzgando con poder y con justicia. A este punto, todos los habitantes de la tierra tienen que estar bajo la ordenanza de Jesucristo. Así que las personas que estén en ese periodo de tiempo tienen que hacer su decisión personal, igual que en estos días, de seguir o no seguir al Señor. Así que en el milenio Jesús va a estar reinando físicamente. Pensaríamos pues que Satanás está buscando a quién engañar. Satanás está buscando quizás encontrar 4 personas, quizás 100 personas a lo más, porque Jesús está presente en la tierra. Así que, ¿quién en la mente normal y viendo que Jesús está presente se dejaría engañar del diablo? Así que esa es la pregunta que muchos se hacen, porque este mundo va a estar lleno de paz porque Jesús va a estar presente. Entonces, Satanás reunió gentes en la tierra, en Jerusalén, y como dice aquí al fin del verso 9, que descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, el verso 10 de Apocalipsis 20 es un verso muy interesante. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, si tú estás pensando de que el infierno no es real, necesitas leer este Apocalipsis 20, 10 y 2 de Tesalonicenses y libro de Judas, y casi todas esas veces que mencionas en estos pasajes se menciona el infierno. La Biblia es bien clara cuando menciona que el infierno es real y las personas que caen ahí nunca salen. Muchos le llaman purgatorio, pero en verdad es el infierno, que es, aquí menciona en el Apocalipsis 20:10, dice, lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Así que esto nos explica y nos asegura que este es un problema, porque muchas gentes no duda, no lo quieren creer, pero nuestro pastor Skip siempre nos ha enseñado de que el infierno es real. Así que te das cuenta que la Biblia nos habla con toda claridad. Si las personas que leen no quieren entender, ese es problema de las personas que leen. Dios nos ha dado su palabra con toda claridad y toda autoridad. Nos dice aquí, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno es real, y yo no deseo que tú me estás escuchando, vayas ahí. Jesús dijo que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Por eso es que aquí está bien claro. Y otros pasajes dice que la última vez que se menciona a Satanás en las Escrituras es aquí, en Apocalipsis 20 y verso 10. Dios quiere que sepamos que el infierno es real. En segundo lugar, los pecados son arruinados. O sea, esta es la última ruina pecaminosa. En este escenario vamos a ver, comenzando con el verso 11 de Apocalipsis 20, un escenario de una corte. No una corte terrenal como la que vemos aquí en nuestros días, sino es que esta es una corte de Cristo. Esto es la corte donde Jesús va a juzgar. Aquí no, pero no es un juicio como lo que vemos aquí en la tierra. Ahí no va a haber quien se contradiga. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. En Génesis blanco, en Génesis capítulo 1, vemos la creación, el principio de la creación. Aquí en el verso 11 de Apocalipsis 20, dice que un gran trono blanco que estaba, y el que estaba sentado en él, en el capítulo 21:20 dice Juan, y vi vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí nos está diciendo que la tierra que nosotros conocemos que está llena de maldad desapareció. Aquí lo único que existe es Jesús y todos los que hemos vivido, los que lo aceptamos y los que no lo aceptaron, aquí están presentes en este juicio del gran trono blanco. Estamos leyendo de la segunda resurrección, donde le llamamos la resurrección a la vida. Y la segunda resurrección es la resurrección de condenación. Así que todo el que no se encontró en el libro de la vida, dice aquí, grandes y pequeños fueron lanzados. Dice aquí en el verso 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí nos está hablando en el capítulo 20 que todas las personas que vinieron a ser juzgados, los inconversos, son gente que no tuvieron cuidado de buscar y reconocer a el Señor Jesucristo. El verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron todos juzgados cada uno según sus obras. Así que aquí no importa qué era la posición económica o qué era la posición hermosa, artística, lo que han tenido estas personas. Todas estas personas están aquí frente al Cristo resucitado. Imagínense qué triste sería, va a ser, para Poncio Pilato. Está Jesús, al que él según él juzgó, está frente a él, ahora lo está juzgando. Ahora la mesa se volteó. Jesús está juzgando a Poncio Pilato, a César, los guardias romanos que estuvieron cuidando la cruz. Aquí Jesús les está mostrando aún las señales de los clavos, las cicatrices de los golpes que le causaron. Ahora ellos pueden ver que ellos mismos hirieron al cuerpo del Señor. Esto es una realidad dolorosa. ¿Quién más estará ahí? Richard Dawson, Charles Darwin, Adolfo Hitler. Todas estas personas van a estar en línea para ser juzgados por aquel que no quisieron aceptar. Una segunda verdad aquí. Nadie se escapará de este juicio. Nadie se escapa. De acuerdo con el verso 12 dice, Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué son estas obras? Todo pensamiento maligno, todo pensamiento impuro que una persona haya tenido está escrito en aquella página, página tras página, llenas de las actividades pecaminosas de las gentes que no quisieron servir al Señor Jesucristo. Y luego dice que todos fueron juzgados de acuerdo a las cosas. Así que las personas que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo en estos días van a estar arrepentidos, pero ya es muy tarde. Hoy es el día de que tú te arrepientas, aceptes el plan de salvación de Cristo. Y de esa forma serás levantado con la iglesia y no tendrás que preocuparte por este gran trono blanco, que es el trono de Cristo. Y toda persona va a estar ahí para ser juzgado frente al gran trono blanco, que es el, de acuerdo a Mateo 7, algunas gentes van a querer preguntar al Señor. Verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos de fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, Jesús, soy buena persona. Yo sé que tú leíste ahí que hay cosas malas que yo hice, pero yo creo que soy más bueno que malo. Yo hice muchas obras buenas. Yo sé que algunos te han dicho cosas malas de mí, pero ahora dame la oportunidad, perdóname. Van a estar rogándole al Señor, pero el Señor les va a decir, tuvieron sus oportunidades por años y años y años. Y en el verso 23, el Señor les dice, y entonces los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Serán las últimas palabras que oigan estas personas por la eternidad. Así que todas estas personas van a ser juzgadas de acuerdo a sus obras. Así que nadie se escapa del juicio del Señor. Nadie será escapado, al menos que aceptes al Señor Jesucristo hoy. En el verso 15 de Apocalipsis 20 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto debe de ser una de las expresiones más dolorosas de toda la Sagrada Biblia. Apocalipsis 20:15, que dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que te hago la pregunta, ¿qué esperas para entregarte al Señor Jesucristo? ¿Qué esperas para abrir la Biblia y reconocer el plan de Dios? Yo sé que aquí hay mucho que podemos aprender. Yo quiero que ustedes entiendan que si no han notado, noten ahora tres puntos que vamos a aplicar. En primer lugar, escribe esto. Es algo difícil de entender, pero tú eres el problema. Sí, ahora pues vamos a ver y vamos a poder aprender. ¿Qué podemos aprender de este estudio de hoy? Les voy a mencionar tres puntos que vamos a intentar en este pasaje. Punto número uno, tú eres el problema. No culpes a nadie, no digas soy rabioso porque crecí abusado, soy corajudo porque soy mexicano, me gusta el vino porque mi papá bebía. Estás equivocado. Tú eres corajudo porque tú deseas serlo. Tú eres tomador porque te gusta embriagarte, no porque tu padre te haya dado a beber. Yo no creo que tu padre te forzó a que bebieras. Llegaste a ser alcohólico porque tú eres el que te vacías las botellas. Por ejemplo, en mi familia, en el pasado ha habido divorcios. ¿Eso quiere decir que yo voy a divorciar a mi esposa? No, señores. Por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, yo voy a continuar siendo fiel a mi esposa, como le prometí en el altar, hasta que la muerte nos separe, sin preocuparme ni pensar en las parejas que vinieron antes de mí, que aceptaron ser divorciados. Ese es un plan del enemigo, al cual yo no le hago caso. Por eso es que Jesús dijo al fin del milenio, piensen de esa situación. Jesús está reinado y gobernando en el milenio. El mundo está viviendo en paz. Satanás no tiene autoridad. Los únicos cristianos que estén en el milenio van a ser producto del ambiente que ahorita estamos estableciendo nosotros. Ese ambiente que estamos nosotros tratando de establecer es para que las gentes que pasen al milenio puedan tener arrepentimiento, aunque sea poco tarde, pero va a ese tiempo el enemigo va a reunir un ejército para unirse y oponerse después del milenio, según ellos, oponerse al poder de Dios, al poder de las alturas. Van a querer oponerse a contra del enemigo, a contra de nuestro Cristo. Todas las gentes que estén pasando por el milenio, que nazcan, van a tener oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo como en nuestros días. Y van a poder experimentar una hermosa transformación para poder vivir en la presencia de Dios por siempre, para siempre. Eso será en el milenio. Así que, así como en este momento y en este tiempo también, tú tienes que permitir que Jesús cambie tu corazón. El problema no es externo, sino que el problema pecaminoso es interior. Ese deseo, esa naturaleza pecaminosa que tú tienes, la tienes, tú no la puedes dominar, pero si tú aceptas al Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo tienes poder. Tienes el poder de que Dios te perdona y así puedes esperar el perdón de tus pecados y tu pase al cielo. Eso es lo que necesitas reconocer. Así que no trates de esconderte de Dios. Punto número 3. No trates de esconderte de Dios. Recuerdo cuando era niño que jugábamos a las escondidas. Yo me enseñé a esconderme naturalmente jugando con los otros compañeritos. Yo me escondía, aprendimos a jugar las escondidas. Era divertido, pero en la vida de real nos podemos esconder, pero en la presencia de Dios nadie se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. No lo intentes. Permite que Dios te maneje. En el verso 11 dice que la gente va a intentar esconderse, pero dice aquí que y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aún la Escritura dice que por el Espíritu Santo, que la tierra huyeron de la presencia de Dios, la tierra y el cielo, ¿a cuál cielo? Algún cielo. Intentaban esconderse, pero ni aún el cielo ni la tierra se pueden esconder de Dios. Salmo 131 dice que si quisiera o deseara esconderme, no puedo. El mismo rey David y Jeremías 23 también dice, ¿acaso alguien se puede esconder de Dios, nuestro Creador? ¿Tú crees que te puedes esconder de Dios del cielo? Por eso es que la Escritura te dice, el Señor dice en su Escritura que Él está en todo lugar y Él puede ver todo lugar. Esto nos recuerda de que si tú sientes el deseo de esconderte de Dios, no podrás. Acuérdate de ese pecado horrible, cochino que cometiste en la oscuridad y que tú crees que nadie se dio cuenta. Dios lo sabe. Arrepiéntete. Jesús decidió morir por ese pecado que hiciste en la oscuridad. Así que hoy es el día que puedes venir al frente y decirle a Jesús, he pecado. Y si tú le dices a Dios desde el cielo, desde aquí al cielo que has pecado y que aceptas el plan de Jesús, de que Jesús murió por tus pecados, Dios te perdona, te arrepienta. Escribe. Permite que Dios escriba o reescriba tu historia, la historia de tu vida. Nuestras vidas en nuestros días están siendo grabadas por toda la historia. Así que alguien está escribiendo lo que tú estás haciendo en formas diferentes, como en ciertos documentos especiales. Quizás tú te puedes imaginar diferentes maneras, pero la verdad es que Dios está grabando todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la internet ahorita es un instrumento muy potente, muy útil, que se puede guardar mucha información. ¿Te quieres imaginar la mente de Dios? La mente de Dios es mucho más poderosa que lo que tú te puedas imaginar en la internet y tu computadora. Dios ha dictado las palabras de este libro, porque la Escritura dice que Dios escribe nuestros sufrimientos. Salmo 139 dice que Dios escribe las cosas aún antes que sucedan. Imagínate, aún antes que sucedan, Dios ya las escribió. No parece normal. Parece que estamos observando las novelas de la televisión, ¿verdad? No. En el verso 12 nos recuerda de esta verdad tan triste que dice, si acaso, al menos que entregues tu vida al Señor Jesucristo, todo lo que hagas va a estar escrito para acusarte un día en el trono blanco. Jesús vino a la tierra y te llama la atención que vengas y aceptes que Él ya pagó por ti. Él ya fue a la cruz y pagó por tus pecados. Como dice aquí, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso nos hace recordar en 1 Corintios 6:9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que Pablo escribió y también así. En el 11, verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Dios. Notemos que aquí Pablo está diciendo en 1 Corintios 6, 9, 10, 11, de que muchos de nosotros estábamos en alguna de estas situaciones pecaminosas de ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero ahora Dios ha pagado por esos delitos que cometimos. En la presencia de Dios son pecados. Pero en ese tiempo andabas en el mundo. Si aceptas al Señor Jesús, hoy quedarás salvo, exento del castigo de todos esos pecados horribles por los cuales habrás pasado o pudiste haber pasado. Solo tú lo sabes en tu corazón y Dios lo sabe. Dios desea que aceptes a su Hijo Jesús, y la Escritura nos dice que Jesús llevó los pecados, y los pecados, tus pecados, nuestros pecados, quedaron clavados en aquella cruz. Verso 14 de Apocalipsis 20 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es la muerte segunda. Así que, ¿cómo vencerías llegar a ese? Así que, Juan dice en la primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:4-5. Así que nadie va a ir a la presencia de Dios por buenas obras, o porque lees la Biblia, o te reúnes con algunas personas en la iglesia, o haces buenas obras en tu vecindad. La única razón para poder ir al cielo es que tú aceptes que Jesús fue clavado en aquella cruz y te arrepientas de esos pecados que llevaron a Jesús a la cruz, y Jesús te recibe. Como 40 millones de personas salen a viajar en los tiempos festivos, como en esta semana festiva de el fin de semana de acción de dar gracias, mucha gente viajó. Y los reporteros nos reportaron que en una autopista en cerca de Houston, Texas, esa autopista número 10, hubo un accidente horrible porque hubo una neblina que cubrió la autopista y hubo una cantidad como 140 vehículos que se encaramaron, chocaron los unos con los otros. Y de acuerdo a ese reporte de las policías, dice que cuando los policías comenzaron a llegar, las patrullas se situaron en ciertos lugares fuera de la carretera con sus luces rojas intermitentes y las gentes no alcanzaban a ver las luces rojas y continuaban corriendo hasta que se amontonaban y los carros se comenzaron a amontonar. Y imagínense, aquellos vehículos estaban viajando quizás 70 millas por hora, una velocidad muy alta. Ese reporte dice que hubo muchos heridos y por lo menos 2 personas murieron. Y cuando nos damos cuenta de esa gente estaba corriendo a alta velocidad sin saber que estaba llegando a un peligro. Aquí, el capítulo 20 de Apocalipsis nos recuerda que sin Jesús, tú vas a viajar y vas a llegar a tener un choque tan feo como experimentaron aquellas personas en la autopista número 10 en Houston, Texas. Así, tú, si no aceptas hoy este día y te detienes de esa vida descarriada que estás viviendo, por eso es que Pedro hizo esta pregunta en 2 de Pedro 3:11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vida, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Es lo que está diciendo, que este mundo hermoso al que tú y yo estamos bien aferrados, un día va a ser pasado por fuego. Piensa, no te debe de ayudar esto a pensar y cambiar de tu modo de pensar, aceptar al Señor Jesucristo. Así que, ¿qué esperas? ¿Qué esperas hacer? ¿Qué piensas hacer? Continuar en esa vida desenfrenada. Así que, yo te pido, por el amor de Dios, tú que me estás escuchando y que estás muy cómodo porque crees que todo está en paz, por favor, estás caminando por una vida a una velocidad muy alta. La vida es muy corta. Para cuando menos te des cuenta, estarás frente al trono blanco. Por favor, este es el día que tú puedes escapar. Haz esa decisión. Acepta, Señor Jesucristo, para que así no tengas el peligro de correr con todos los que están ciegos espiritualmente. El propósito de Jesús es que tú te arrepientas, que aceptes al Señor Jesús, y Él está dispuesto a aceptarte y darte el perdón. Y si algunos que me están escuchando nunca han tenido esta oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo, hoy es tu oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy tendrás esta oportunidad. Permite que Dios escriba una historia diferente de tu propia vida comenzando desde este día de hoy. Dios está esperándote. Dios está con los brazos abiertos esperando que tú te arrepientas, que tú decidas aceptar ese plan de salvación que Jesús estableció para ti, para mí y para todos. Así que vamos a ir a la presencia de Dios a pedir, a implorar y rogar por todos ustedes que me están escuchando en derredor del mundo, porque yo sé que este medio de comunicación le está dando la vuelta al mundo. Tú que me estás escuchando, yo te pido que continúes con esa mentalidad de que Dios te está esperando y Dios quiere que tú hagas esa decisión de estar en la presencia de Dios. Por eso le vamos a pedir a Dios por ti que me estás escuchando, para que tú puedas aceptar la gracia de Dios y que así tú puedas hacer una decisión hermosa y que todo el que me está escuchando se arrepienta de esa vida pecaminosa y vengan al Señor Jesucristo y permite que Jesús controle tu vida. Así que Hablemos con Dios abiertamente para que Dios se apiada de ti y tú tengas una esperanza de ir a la presencia de Dios. Dios está hablando desde el cielo a través de tu ministro. No importa dónde me estés escuchando, si estás aquí en el pueblo de Albuquerque, estás allá en Zamora, o si estás quizás en la soledad, a lo mejor me estás escuchando en Concord, Los Ángeles, en cualquier parte del mundo, hoy es el día que Dios quiere que tú reconozcas que necesitas ayuda. Eres un pobre porque no tienes nada, pero Dios quiere que tú aceptes al Señor Jesucristo. Si tú que me estás escuchando sientes que Dios te está tocando tu corazón, tú estás sintiendo que estas palabras que estás oyendo de este siervo tuyo, de este amigo, y estas palabras sientes que están llegando a tu corazón, Dios te está hablando, Dios está tratando con tu corazón. Abre tu boca, niégate a esa vida pecaminosa. No vale la pena que continúes en pecado. No importa dónde estés, no importa dónde estés. A lo mejor tú estás en la soledad y ya me estás escuchando, qué bueno. No importa dónde estés, ahí. Este es el momento en que Dios está esperando, porque la Biblia dice que Dios está hablando a tu corazón. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Si tú has llegado a reconocer que necesitas a Jesús como tu Salvador, este es el momento. Al menos que estés manejando un vehículo o alguna máquina electrónica, como señal de aceptación, yo te pido que eleves tu mano al cielo. Eleva tu mano al cielo para que de esta forma, tú sabes que vamos a orar por ti, y yo sé que estoy orando por ti, que estás decidido a aceptar este plan de salvación, este plan gratuito que Dios te ofrece, que Dios te regala. Jesús está esperando que tú digas, Señor, yo necesito ayuda, yo solo no me puedo salvar. Tu sagrada religión no te puede salvar, tus sagrados sacramentos no te limpian pecado. Solamente la obra de Cristo en la cruz te limpia de todo pecado para que puedas ver a Dios. Tú, humíllate a Dios, no a santo fulano, santo mingano. Ese santo fulano, mingano no tiene ningún poder. Porque ellos están en la presencia de Dios. Ni siquiera se dan cuenta dónde estás tú. Así que, yo te digo, como una señal pública, levanta tu mano para que de esta forma, es una señal de humillación, señal de aceptación, de que tú estás oyendo al siervo de Dios que está implorando, te ha instruido en la palabra de hoy, te ha dicho con la palabra de Dios escrita aquí en la Sagrada Escritura, te ha explicado los diferentes puntos que la Escritura dice que sin Cristo no hay salvación. Con Cristo lo tenemos todo. Dios, en su inmenso plan de salvación, Dios, en su inmensa y tremenda misericordia, se extendió a tal punto de enviar un ayudante para que ese ayudante llamado Jesucristo nos rescatara de esa vida pecaminosa en que vivíamos. Por naturaleza, pecamos, y ahora porque esa naturaleza continúa en este mi cuerpo, todavía puedo caer en pecado, no soy inmune, pero lo que sí es verdad, que si por alguna razón accidental caigo en pecado, Dios me perdona, porque Dios ha cambiado mi vida y quiere cambiar la tuya que me estás escuchando. Dios desde el cielo quiere cambiar tu vida. Acepta a Jesús. Jesús dijo, cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo tienen fiesta. O sea, hay alegría entre los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Imagínense, ahora que tú estás haciendo esta decisión, permite que seas la causa de que los ángeles del cielo tengan alegría, estén contentos. Ahora, yo, vuestro pastor Kevin Miller, acá en Albuquerque voy a hacer una oración audible lo que tú vas a hacer, que vas a decir esta palabra desde tu corazón, le vas a decir a Dios que eres pecador y deseas aceptar a Jesús. Así que, por favor, levanta tu mano y repite las palabras que yo voy a decir. Querido Jesús, te entrego mi corazón en este momento. He estado en pecado por muchos años. Esto me ha causado incomodidad. Padre Santo, ahora te acepto y te doy gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mí y resucitaste por mí. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, dirige mi vida, acepta mi vida. Todo esto te lo digo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.